Icus Mira. ¿Cómo se fecha el pasado? Métodos de la arqueología. Itinerario de estudio en 10 capítulos. Un museo pone una fecha en una cartela y nadie pregunta de dónde sale. Sale de 3 o 4 procedimientos que se apoyan unos en otros, y cada uno mide algo distinto de lo que uno supone. El radiocarbono no fecha cuándo se usó un objeto, sino cuándo murió el organismo del que salió. Y la dendrocronología fecha el año en que creció un árbol, no el año en que alguien puso la viga.
Los 7 primeros capítulos son el método, en el orden en que se aplica sobre el terreno. El contexto, que es lo único del registro que la excavación destruye sin remedio. La estratigrafía, que convierte un montón de tierra en una secuencia. Las 2 dataciones absolutas. Y la tafonomía y la cadena operatoria, que corrigen la lectura ingenua de lo que se encuentra. Los 3 últimos son casos. Troya, donde Schliemann acertó el sitio y arrasó la ciudad que buscaba, y Tutankamón, donde 10 años de documentación lenta fijaron el estándar actual. La revolución neolítica va entre ellos porque es el ejemplo mayor de una fecha que la propia disciplina tuvo que rehacer.
No hace falta ninguna base previa. Si solo se leen 2, el contexto y la estratigrafía son los que cambian la forma de mirar una excavación en las noticias.
Capítulo 1 de 10. Contexto arqueológico. El contexto arqueológico es la relación que un resto mantiene con su entorno. El nivel donde estaba, su posición exacta y los materiales que lo acompañaban. Es lo que convierte un simple objeto en un dato científico. Por eso, una pieza extraída sin control pierde casi todo su valor. Un hacha de bronce aislada solo informa sobre técnicas de fundición. Pero esa misma hacha registrada en su estrato, junto a cerámicas o restos de carbón, nos habla de cronología, del uso del espacio y de intercambios. El objeto sobrevive a la excavación. Su contexto, no.
Todo yacimiento está alterado. Como demostró Michael Schiffer en 1987, el entorno se modifica por fenómenos ordinarios como la actividad animal, el agua o la propia comunidad al barrer o reutilizar espacios. Hoy, esa alteración se interpreta como información útil. El verdadero daño irreparable es el saqueo. Aunque una pieza robada acabe intacta en un museo, la información que se destruyó al arrancarla de su lugar no se recupera jamás.
Capítulo 2 de 10. Estratigrafía arqueológica. La estratigrafía arqueológica convierte un montón de tierra en una secuencia temporal. Al principio, tomó de la geología la ley de superposición de Nicolás Steno, de 1669. La capa de abajo es más antigua que la de arriba. Pero la actividad humana es destructiva. Los humanos cavan fosas y roban piedras, alterando el terreno. Por eso, en 1979, Edward Harris adaptó el método. Demostró que una superficie sin volumen, como el corte de una zanja, también es una unidad con fecha propia, y creó un diagrama para organizar la secuencia.
Leer estas capas tiene trampas, como encontrar cerámica romana en un relleno del siglo XIV. Por eso, un estrato siempre se fecha por el objeto más reciente que contiene, ya que el conjunto no pudo formarse antes de que esa pieza existiera.
Además, el método tiene un coste irreversible. Excavar destruye el yacimiento. Esta realidad obliga hoy a documentar cada detalle y a dejar zonas intactas para las preguntas del futuro.
Capítulo 3 de 10. Datación por radiocarbono. La datación por carbono 14, desarrollada por Willard Libby entre 1946 y 1949, supuso una revolución para la arqueología. Permite calcular la antigüedad de un resto orgánico midiendo cuánto carbono inestable conserva. Pero hay un matiz fundamental. El método mide cuánto hace que el organismo murió, no cuándo se usó ni cuándo se depositó en un yacimiento.
Confundir esto es el origen de muchos errores.
Además, el resultado nunca es un año exacto. Como la cantidad de carbono en la atmósfera ha variado con el tiempo, la medida del laboratorio tiene que calibrarse y se convierte en un intervalo temporal con una probabilidad asociada. Hoy, los aparatos pueden datar muestras minúsculas, de hasta 50.000 años. Sin embargo, el límite real del método sigue estando en la Tierra. Ninguna precisión analítica sirve de nada si la muestra está contaminada o si no se puede demostrar su relación con el acontecimiento que se intenta fechar.
Capítulo 4 de 10. Dendrocronología. La dendrocronología es la datación de la madera mediante sus anillos de crecimiento. Es el único método que alcanza la precisión de un año concreto. A principios del siglo XX, el astrónomo Andrew Ellicott Douglas descubrió que el grosor de los anillos varía según el clima y que esa variación es idéntica en los árboles de una misma región. Cada secuencia forma un patrón irrepetible, como un código de barras. En 1929, Douglas usó este emparejamiento para fechar yacimientos en Norteamérica.
El método funciona hacia atrás. Solapando los anillos de árboles vivos con vigas de edificios históricos y estas con maderas más antiguas, se construyen cadenas exactas. Las cronologías europeas ya cubren más de 12.000 años. Sin embargo, la técnica tiene un límite. Fecha cuándo creció el árbol, no cuándo se usó el objeto. Una viga pudo almacenarse o reutilizarse, lo que demuestra que fechar un material y fechar un acontecimiento humano son dos operaciones distintas.
Capítulo 5 de 10. Tafonomía. Un yacimiento no es una fotografía del pasado con partes borradas, sino el resultado de una larga cadena de alteraciones. La tafonomía, término acuñado por Iván Efremov en 1940, estudia qué le ocurre a un resto orgánico desde su muerte hasta su recuperación. Su gran aportación es corregir la lectura ingenua de los hallazgos. Si en una cueva abundan los dientes y faltan las costillas, no documenta una preferencia culinaria, sino que los huesos densos sobreviven mejor a los carnívoros o al pisoteo. La abundancia en una excavación casi nunca refleja la abundancia en el pasado.
Para separar la acción humana de la natural, la tafonomía aprendió a leer las marcas de los huesos. Un corte con herramienta de piedra deja una huella distinta a la de un diente. Esto cambió la disciplina. En los años 60, los yacimientos africanos se interpretaban como campamentos de cazadores. Pero en 1981, Lewis Binford demostró que las marcas encajaban con el carroñeo de restos abandonados por otros animales. Desde entonces, afirmar que un conjunto de fauna es resultado de la caza exige demostrarlo, no suponerlo.
Capítulo 6 de 10. Cadena operatoria. La cadena operatoria cambió la arqueología prehistórica. En lugar de clasificar las herramientas por su forma final, estudia todo su proceso de fabricación. El concepto, formulado por Marcel Mauss y desarrollado por André Leroy-Gourhan en los años 60, asume que la silueta de una piedra es muchas veces un subproducto. Lo que importa es la intención del artesano. Para descubrirla se usa la remontada, que consiste en volver a pegar los fragmentos de una misma actividad de talla para ver el bloque original y el orden exacto de los golpes y los errores entre los disparos.
Este enfoque demostró que los distintos tipos de talla del Paleolítico son estrategias diferentes para aprovechar la piedra, no simples avances técnicos. Como cada fase de trabajo ocurre en un lugar distinto, el método también reconstruye los movimientos por el territorio. Hoy se aplica a la cerámica o la metalurgia para estudiar cómo se transmitía el conocimiento. Su mayor límite es que exige excavaciones muy precisas, sin las cuales no hay remontada posible, y obliga a interpretar la mente de un tallador del Pleistoceno, evitando proyectar en él una lógica actual.
Capítulo 7 de 10. Arqueología procesual y postprocesual. En la segunda mitad del siglo XX, dos corrientes teóricas se disputaron la arqueología. La arqueología procesual, impulsada por Lewis Binford en 1962, quiso convertir la disciplina en una ciencia explicativa. En lugar de limitarse a clasificar objetos, buscaba entender cómo se adaptaban las sociedades al medio. Para ello, introdujo el método hipotético-deductivo, el muestreo estadístico y técnicas como la datación por radiocarbono.
En 1982, Ian Hodder encabezó la reacción postprocesual. Este grupo advirtió que reducir los objetos a su función adaptativa dejaba fuera el significado. Una vasija no solo contiene, también dice algo. Además, señalaron que los datos nunca son neutros, pues el arqueólogo interpreta desde su propia posición de clase o de género. Hoy, la disciplina asume la tensión entre ambas posturas. Utiliza los métodos científicos del procesualismo, pero sin renunciar a las preguntas sobre el significado que introdujo el postprocesualismo.
Capítulo 8 de 10. La revolución neolítica. El prehistoriador Gordon Child bautizó en los años 30 el paso de la caza a la agricultura como la revolución neolítica. La arqueología ha conservado el nombre, pero ha corregido casi todo lo que imaginábamos sobre este proceso. La gran sorpresa es que el sedentarismo llegó antes que las cosechas. Entre los años 12.500 y 9.500 a.C., los humanos ya construían aldeas de piedra para vivir de la abundancia silvestre. Solo milenios después empezaron a cultivar.
Tampoco fue un salto hacia una vida mejor. Los huesos de los primeros agricultores revelan que eran más bajos, tenían más caries y sufrían más infecciones que los cazadores vecinos. Su dieta era más pobre, su jornada laboral más larga, y con ellos nacieron la desigualdad y la guerra. La revolución neolítica no fue un progreso elegido, sino una trampa demográfica. Cada avance permitía alimentar a más personas, y cuando los costes de esa nueva vida se hicieron evidentes, la población había crecido tanto que ya no había vuelta atrás.
Capítulo 9 de 10. Troya y Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann pasó a la historia por demostrar que la Ilíada describía un lugar real, pero su éxito es también uno de los mayores desastres de la arqueología. En 1871, este comerciante alemán empezó a excavar la colina de Hisarlik, en la actual Turquía. En 1873 anunció que había encontrado Troya y el tesoro del rey Príamo. Acertó con el lugar, pero se equivocó de ciudad. El tesoro era del tercer milenio antes de Cristo, unos 1000 años anterior a la guerra de Troya.
Schliemann operaba como un cazatesoros. Para llegar rápido a las capas profundas, abrió un enorme corte en la colina y destruyó los estratos superiores, arrasando sin saberlo la verdadera Troya homérica que buscaba. Falsificó diarios, movió hallazgos de sitio y sacó el oro de contrabando. La arqueología moderna construyó su método como respuesta a él. Cada norma actual de excavación es una cláusula para evitar que se repita su brutalidad.
Capítulo 10 de 10. Tutankamón y Howard Carter. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922 por Howard Carter es el más famoso de la historia. Pero su verdadero legado no es el oro ni la maldición inventada por la prensa. Lo que este hito aporta a la disciplina es un cambio radical en el método y en la política. Carter tardó 10 años en documentar y estabilizar 5.398 objetos antes de moverlos, consolidando el triunfo del trabajo lento frente a la vieja búsqueda de tesoros.
Además, el descubrimiento marcó el fin de la arqueología colonial. Hasta entonces, los excavadores extranjeros se llevaban la mitad de lo que encontraban, pero con Tutankamón el gobierno egipcio impuso una nueva norma y retuvo la colección entera. La tumba sobrevivió casi intacta, porque este fue un faraón insignificante al que sus enemigos borraron de la historia. No es el único gran tesoro real encontrado, pero llegó justo cuando la prensa de masas estaba lista para hacerlo mundial.
¿Has escuchado el recorrido del itinerario Cómo se fecha el pasado? Métodos de la arqueología, en IcusMira. Cada capítulo es un artículo de la enciclopedia y lo tienes completo en la web.